La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger.
Hoy es viernes y ya sabéis lo que pasa los viernes en COPE Valencia. Es que es el día del Casal de COPE. Así que vamos a abrir la puerta de nuestro casal como acostumbramos, para que la gente que quiera se pueda sumar y que comparta con nosotros esta horita en la que hablamos de fallas, de fiestas, de tradiciones y de lo nuestro, que es lo que nos gusta. Con el casal ya abierto de par en par, pues nada, a entrar, a sumarse, ya podéis tomar asiento y tomar lo que queráis. Mm-hmm. Que paga José González. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo
lo que facha falta, como dice en Valencia. Que es el viernes del casal y el viernes de la mayoría de los casales.
Hoy es viernes 13, además, mm-hmm. Que da miedo.
Bueno,
se han acabado ya los miedos y los dramas. Siguen estando, pero estamos en reconstrucción. Y queremos ponernos un tono positivo para que la gente que nos oiga también se venga un poquito arriba, oye.
Y venimos de puente, que el pasado viernes no pudimos estar, y ahora pues parece que no, y se nota mucho, porque se entremezcla un poco la vuelta a la normalidad, el recuperar aquello que durante un tiempo se quedó en stand-by, la llegada de la Navidad. Y la llegada de la normalidad. Y es que fíjate todo lo que ha pasado en dos semanas. Los playbacks, el final de los playbacks que se están llevando
acelerando
a cabo,
¿no? Sí, ¿cómo se ha podido?
En la Sala Canal, y que este fin de semana finalizarán. Tenemos ya programa de fallas 2025, lo tanto, al Capi Casal está más que garantizado que las fallas se desarrollen, igual que en la gran mayoría de los municipios. Yo creo que finalmente no quedará ningún municipio sin celebrar sus fallas. Esperemos que no, y si no, tocaremos madera.
Hagamos memoria, ¿eh? En el 57, con una Valencia bastante más pobre que esta, se celebraron fallas. También en su momento hubo incluso voces que dijeron, hombre, no estamos para fiestas. Bueno, pues se celebraron fallas y sirvió para mucho, porque también la gente se quitara de la cabeza, ¿no? Pues tantos momentos negros que vivieron en aquel momento y como nos pasa igualmente ahora.
Y se guardaron hasta ni noche los escaparates de los comercios para garantizar esas fallas. También tenemos el SECartel, anunciador de las fallas 2025, que también en los últimos años se luchaba tanto para que estuviera pronto, para que cuando fuéramos a Fitur, que será el próximo mes de enero, a la Feria Internacional del Turismo, por lo menos llevemos el cartel de fallas. No sé si te gusta más o menos, Carles, pero sí que no ha dejado indiferente a nadie.
Es que lo de los diseños de los carteles, hay de todo. Hay quien le gusta más modernete, como es este año, que es muy modernete. A mí me gustan más clásicos, es verdad. Porque a mí, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Cada uno tiene sus gustos, no pasa res, ¿eh? No.
Y con eso de que si Valencia ya tiene fallas, hay que intentar pues pulsar, como hemos hecho las últimas semanas, de qué municipios nos garantizan que sus fallas también van a salir en la calle. Así que hay un municipio cercano, en el interior, que de la Ribera Alta, que es el epicentro de las fallas. Así que si te parece, Carles, iremos también a hablar con su alcalde y que nos cuente cómo van a ser esas fallas.
Lo podemos avanzar, es Turís, que es el pueblo en el que vamos todos los falleros. Cuando se acaban nuestras fallas y seguimos con ese mono, vamos a Turís, bueno, y a otros más, ¿no? Pero, en fin, que lo estiramos todo lo que podemos, la fiesta de las fallas.
Y que el futuro de las fallas está asegurado, queda más que claro, y es que siempre está pues los niños, que son los verdaderos protagonistas.
Es verdad.
Y llevarlas a los centros educativos, yo creo que es un éxito.
Pues también hablaremos justamente de ello, porque el turista fallero se está poniendo manos a la obra justamente para este cometido que acabas de mencionar. En fin.
Y escucha, y que las fallas no solo están en la Comunidad Valenciana, así que si te parece podemos viajar a otros destinos.
Estoy muy fallero y con muchas ganas.
Y adelanto que estoy fallero, pero la semana que viene estaré de Navidad, porque si te parece, a toda la audiencia le invitamos a que nos escuchen, porque la Navidad llega a los casales y la semana que viene lo demostraremos.
Venga, fenomenal. Pues hoy vamos a lo que nos toca. Arrancamos este casal de COPE y cambiamos un poquito el rostro, sin olvidarnos de la gente que lo está pasando, vamos a decir, regular, tirando a mal, y siempre los tenemos en nuestros pensamientos, porque esto todavía va para largo, pero queremos que se sumen también a que tengan de vez en cuando alguna alegría. Vamos con el casal.
La tarde.
El casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a conocer ya cómo está ya estructurado el programa de fallas 2025 se adelantó a la semana pasada, pero bueno, no hemos podido contarlo hasta ahora. Y tenemos vía telefónica a Gaby Aranaz, que es uno de los vicepresidentes de la Junta, para que nos dé todos los detalles. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendo. La verdad es que esto ya demuestra que por más trabas y por más palos que nos ponga la vida en las ruedas, la maquinaria de las fallas no va a parar, no para de hecho. Tenemos programa y tenemos muchos objetivos y muchos planes para este próximo 2025, ¿no, Gaby?
Sí, bueno, la economía no puede parar, Carles. Esto es, el motor económico no puede parar, porque si para el motor económico...
Mal asunto.
Nos paramos todo y ya paramos una vez y nos costó mucho la pandemia.
Es verdad.
Y sí que es verdad que si en el sur están muy tocados, que no pare el norte de Valencia para poderles darle todo lo que merecen a todo lo que están pasando la parte norte de Valencia, ¿no?
Estoy de acuerdo, efectivamente.
Entonces, hay que seguir y creo que una demostración de esto es, pues eso, que las fallas están ahí a la vuelta de la esquina y que vamos a demostrarle al mundo que si no nos ayudan, nosotros nos podemos ayudar, solo que somos muy... Que somos muy valencianos, que somos muy capaces, claro. Somos muy tiras para adelante.
Es verdad, es verdad.
Y es lo que hay. Y ahora cuando pase la vida ya estamos en fallas, o sea que esto no hay quien lo pare ya.
Cierto.
Y vamos a demostrarle a España que estamos hechos de otra pasta.
¿Cierto?
Y es así.
Muy bien.
Y es así.
A menos de 60 días de que salgan los primeros Ninots a la calle, porque ya ahí está la exposición del Ninot, ¿correcto?
Es verdad.
Claro, a menos de 60 días.
Es que no nos damos cuenta, es verdad. Además,
está ahí. Ya huele a pintura.
Ya huele a pintura. Y mis queridos artistas están ya contando los días y las semanas para la planta, pobres, que estarán hasta arriba de faena. Bueno, cuéntanos qué novedades o qué detalles podemos destacar como más significativos de este programa de fiestas de fallas 2025.
A ver, el programa de fiestas, lo más significativo, bueno, nos hemos centrado en ajustar de verdad la ofrenda de la Virgen, porque, bueno, este año nos dimos cuenta que todo el mundo se quejó de los retrasos y tal, pero voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. En la calle de la Paz, el día 18, el sector que podría salir, pues por ejemplo, a las 10:15 de la noche, uh-huh. Salía a las 11:15, 11:10, es decir, había 40 minutos ahí de desfaz, ¿no?
De retraso,
tomando
sí.
Tomando los tiempos que hacía desde el 2016, 2017, que no se tomaban los tiempos, se ha demostrado con todos los tiempos que había... tanto en la calle de la Paz como en la calle de San Vicente, habían 30, 40 minutos que habían, porque habían aumentado las comisiones, su censo, y claro, pues había ahí ese baremo que era imposible ajustarlo. Claro. Y lo que hemos hecho ha sido ajustar las horas de paso, es decir, al final hemos tenido que ir ajustando, pues eso, hemos movido sectores, hemos movido órdenes de sectores, y bueno, y al final, pues... al final ha resultado lo que habéis visto, ¿no? Al final ha resultado, se ha hablado con todos, con Mislata, con el sector Gran Vía, con Malvarrosa, Caballar de Teró. Bueno, han habido 8 o 9 sectores que han sido los implicados. Hay gente que lo ha tomado bien, hay gente que lo ha tomado bien, pero hay que entender que, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Mislata llegan 195 autobuses.
Madre
y desde Cuart de Poblet llegan 210. Había entre medias de los dos, habían solamente un sector. Quiere decir que había un momento en que en Valencia estaban entrando, por la parte del sur, estaban entrando unos 400 autobuses.
Claro,
imposible.
Sí, imposible. Es imposible. La fiesta va creciendo, esto lo tenemos todos claro, y ahí, excepto el paroncito de la pandemia, esto pues va increciendo. Afortunadamente la fiesta crece y hay que ajustarse de la mejor manera y todos nos tenemos que adaptar.
Y teniendo en cuenta que, con todos mis mayores de los respetos, estas dos poblaciones, entre otras cosas, tienen su propia ofrenda. Es decir, es verdad, que al final hay que tener en cuenta que las fallas del Capicasal, dicho queda, solo tenemos una ofrenda. Ellos tienen la oportunidad de tener dos ofrendas.
Es verdad.
Que
es
cuando
verdad.
Intentamos
se,
decir...
Se abrió la mano en su momento y ahora... Bueno,
no, pues está.
Eso está a la vuelta de la esquina, está el Congreso Fallero, que ya está entregado todos los papeles y que en breve pues informará al concejal en la Asamblea de Presidentes, porque ya están entregados todos los papeles y en breve se va a activar ya el Congreso Fallero, es más... seguramente se active después de este marzo.
Muy bien.
Y ahí ahí es donde tiene que hablar todo el mundo. Al final eso fue un congreso fallero donde en su momento se determinó que salió por 5 o 6 votos de diferencia en que entrase la población de Burjasot, Chirivella, Mislata y Cuart de Poblet.
Claro.
Y se tomó la decisión y salió y está a día de hoy.
Y ahora al siguiente ya volvemos.
Y ahora está la oportunidad de que vuelvan a salir o no vuelva a salir, eso a debate. Pero para eso se hace el Congreso Fallero, para actualizar ese reglamento fallero y para que, sobre todo el fallero, pues se ponga al día de que hace muchos años que hay cosas que están obsoletas, ¿no? Pues no salen las redes sociales, no sale la página web, no salen correos electrónicos, no sale nada de eso en el reglamento fallero, porque en aquel entonces no existía nada.
Claro, tienes toda la razón, efectivamente.
Pero sí, de verdad que sí. Otra de las novedades que hay, hablando del programa de festejos, de las novedades es que hemos vuelto a poner, en el programa de festejos hemos puesto a poner en la exposición del Minot, hemos vuelto a recordar a las fallas que hay unas medidas.
Muy bien.
Y que este año se va a tomar en serio el tema de medidas para que esos ninos no se pasen de sus medidas y que vuelva todo.
Sí, que en vez de ninos parecen fallas infantiles, es verdad.
Correcto. Entonces que entren dentro de sus medidas legales y que están aprobadas por el reglamento fallero y que tienen que cumplir.
Y también otro tema más, claro, es que el programa siempre se fija en los temas más controvertidos. Las verbenas, las carpas, los horarios y los ruidos. O los sonidos.
Yo entiendo lo del límite, sé que va por el limitador registrador y por al final creo que hace un par de días salió ya que por el bando fallero que se van a poder plantar las carpas el día 6, creo que han dicho, el día 6 de marzo.
Sí.
Salido ya las relaciones de vecinos pues, quejándose de que vamos a tener y la gente que políticamente no ve correcto que la fiesta más grande de la ciudad corte más días las calles.
¿Sí?
Yo creo que al final, yo sigo diciendo lo mismo, tenemos que empezar a saber convivir con la fiesta más grande que tiene esta ciudad, que son las fallas, y que tenemos que tener un poco de convivencia mutua, el fallero y el vecino. Pero yo quiero recordar desde aquí que los falleros también somos vecinos, entonces hay veces que parece que los falleros no sean, que seamos una especie de extinguir. También somos vecinos y también entendemos de las ruidos, pero yo desde aquí quiero deciros que las fallas en verdad son 15 días, 20 días y que hay que recordar el motor económico que le dan a esta ciudad y que no hace falta decirlo en cifras, hay que ver todo lo que mueve.
Sí,
al final tenemos que ser un poco comprensivos. Uh-huh. Sí que es verdad que hay una controversia con el tema del limitador registrador.
Sí.
Explicó ya el concejal que hemos podido quitar dentro de las carpas esos registradores, no los limitadores, y que van a variar el tema de las mediciones de los decibelios, porque sí que es verdad que no es de recibo que tú tengas 85 decibelios y no. Que lo miras a 3 metros del foco de emisión,
sí.
Porque se estaban realizando mal esas mediciones. Bueno, creo que en breve van a tener unas reuniones con policía local para sacar una especie de instrucciones de medición para que todo el mundo mira bien en toda la parte de la ciudad, en todas las unidades de policía miran bien ese foco de ruido y esperemos que al final pues bueno llegue a entender todo lo que ha podido conseguir.
Eso
que al final
es
esto
importante.
Es una ordenanza que salió en la época de Grechi Fuset, que se puso la ordenanza a contrapelo y en el momento de la pandemia que nadie estábamos reunidos y que sí que es verdad y que hay que recordarle a todo el mundo que la tienen otras grandes ciudades pero que nosotros la tenemos y la tenemos a tope, es decir, la tenemos en la más estricta del mundo, entonces es una ley.
Déjame que diga una cosa para zanjar este asunto. Yo vivo encima, literal, de un casal y la verbena la tengo literal bajo de mi balcón. Y es verdad que se ha mejorado un poquito en que antes me retumbaba toda la casa cuando había una verbena y ahora oigo con la música muy fuerte, pero ya no me retumba. O sea que algo se ha ganado. Y sí, tolero que me pongan música 2 días y ya está, me aguanto un poquito y ya está. Con que no me retumbe la casa, a mí me sobra y creo que esa medida se está consiguiendo.
Al final es decir, lo que te estaba diciendo, Carles, al final tenemos que saber convivir todos.
Eso es.
Y hoy en día, pues claro, la gente tenemos que saber que estas son las fallas de hace 20 años atrás.
Claro,
que
así es, así es.
Tú ponías un altavoz en la puerta de...
del casal de y arreando.
Y claro. Lo tenían desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Creo que tenemos que llegar a una parte media y poco a poco pues hay que concienciarlo y ya está.
Bueno, pues ya para concluir, nada, darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo de la Junta Central Fallera y también, bueno, que tenemos ya el cartel de fallas listo. Ya está ahí, son tres carteles que representan un músico, una fallera y una falla, literalmente, y ahora enseguida vamos a hablar con uno de sus autores para que nos dé detalles. Por tanto, como decías tú al principio, ya estén bien falles, ¿no?
Sí, bueno, pasan fallas, el 10 de enero será la gala de la pirotecnia,
¿sí?
Que también es lo que me corresponde a mí, por tanto, ahí presentaremos ya todo el cartel de fuegos,
grupos
pirotécnicos y todas las novedades que vamos a presentar y, bueno, esperemos que este año estén otra vez a la altura de como el año pasado, ¿no?
Seguro
sin
que
llegar sin llegar a reventar cristales del ayuntamiento, pero bueno, que estén a la altura.
Pero que tenga nivel. Que tenga nivel. Gallo Aranaz, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hasta luego,
un abrazo, amigo. Gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a conocer a los autores de ese cartel de fallas, o de esos carteles de fallas, que ahora la moda es hacer más de una versión, para que la gente, aunque tenga un hilo conductor o una línea, digamos, que los identifique, y que nos cuenten cómo ha llegado a esta decisión de este diseño, que como siempre pasa con los carteles, gustará más, gustará menos, pero identifica a nuestras fallas. Y tenemos al teléfono, José, a Miguel Martí, que junto con Sergio Membrilla, si no me equivoco con el apellido, han diseñado esta seña identificativa de nuestra fiesta. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, cuéntanos cómo habéis asimilado este enorme éxito profesional de que hayáis sido elegidos para este cartel de fallas 2025.
Bueno, pues la verdad que es un honor poder hacer este encargo, que tiene una visibilidad grandísima en la ciudad de Valencia y fuera de ella.
Sí.
Y bueno, es un reto muy complicado porque no es fácil tratar un cartel que es tan transversal, que tiene un público tan amplio, porque aquí el público no solo son los falleros, son los falleros, la ciudadanía, el entorno cultural. Entonces, pues es un poco inabarcable todo. Pero bueno, hemos hecho un poquito lo que queríamos de mejor y un poco también dejando nuestro sello.
Claro. Oye, no sé si es vuestra primera incursión en el mundo de la cartelería festiva, porque sé que hacéis diseños de todo tipo. He visto aquí algún festival de jazz que lleva vuestro sello. Pero en el tema de fiestas, ¿es vuestro primer cartel?
Bueno, Sergio se dedica más a la ilustración en prensa, trabaja mucho con prensa internacional, con empresas de, bueno, magazines de todo el mundo.
¿Sí?
Y yo me dedico más al diseño gráfico habitualmente y principalmente he estado en el mundo de la cultura, sobre todo en el de la música. Pero bueno, que sí, de esta índole no hemos hecho nunca nada ninguno de los dos, pero cosas similares sí que relacionadas por lo menos sí.
¿Os habéis inspirado en carteles en años anteriores?
Sí, la presentación lo explicamos, teníamos tres referentes principales, que uno es Paul Rand, que es uno de los padres del diseño americano.
Uh-huh.
Después los carteles que se utilizan mucho en la museística del arte contemporáneo, que nos parece que las fallas es una exposición en toda regla, pero en las calles.
Claro.
Y después también las tendencias actuales, por supuesto.
Uh-huh. No sé, ¿sois falleros?
Pues yo estoy, creo que empezando, pero aún no sé del todo.
Como te pica el cuquet, ya lo estás perdiendo.
No, estoy como de colaborador en una falla, pero desde hace un añito y medio estoy empezando.
Y seguro que tendrás una falla debajo de tu casa.
Eso nos pasa a todos. Oye, y vamos a intentar explicar por la radio, ¿vale? Es difícil, ya lo sé, ¿eh? Pero explicar por la radio qué representan cada uno de los carteles. Aunque la gente lo que tiene que hacer es verlos, pero bueno, vamos a explicarlo así escuetamente.
Bueno, principalmente hemos trabajado, sabéis que es patrimonio de la humanidad las fallas, pues hemos trabajado tres de los elementos principales que hicieron que este patrimonio fuera posible.
Sí.
Y bueno, básicamente hemos trabajado a la fallera, al personaje de la fallera como como elemento humano de las fallas.
Sí.
Y después el monumento fallero, la falla, el objeto.
Sí.
Y después también el músico, que es un personaje que habitualmente en la imagen de las fallas no se ha trabajado. Y vamos, es clave, porque imaginémonos unas fallas sin música, ¿no?
Pues
no,
sí.
Para nada sería lo mismo.
Efectivamente. Ni los pasacalles, ni la ofrenda, ni tantísimas cosas. La música es fundamental y aparte es identificativa de toda la Comunidad Valenciana. Que somos el territorio mundial con más músicos por metro cuadrado. Bueno, ¿y cuáles han sido las primeras impresiones de los carteles, de esos tres carteles que conforman, digamos, este conjunto? ¿Qué os han dicho? No sé, cuéntame un poco.
Bueno, yo creo que al principio siempre hay un poquito de shock, impacto en la gente que lo ve, y creo que es una campaña que siempre es como muy criticable, muy comentada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que luego a la hora, la verdad, en la calle va a funcionar muy bien. Es una serie de carteles que van variando el color y la figura que representa el cartel, entonces yo creo que va a ser una imagen, más que una cartel, va a ser una comunicación gráfica que creo que es adecuada a lo que requiere este encargo.
Sí, habéis elegido además unas tintas muy muy básicas, tintas planas en el diseño, y tres colores o cuatro colores muy evidentes, ¿no? Que es el verde,
sí,
el naranja, el blanco y el negro.
Sí, hemos trabajado principalmente en el uso del color, de hecho aquí esto es bastante responsabilidad mía, más que de Sergio.
Muy bien.
Porque queríamos destacar mucho la potencia cromática que tienen las fallas. Lo tienen todos, desde las flores, los monumentos falleros, los fuegos artificiales, la indumentaria. Entonces, pues nos parecía interesante focalizarnos mucho y destacar muchísimo este elemento.
Ajá, muy bien. Y además es fácilmente, pues reproducible, ¿no? Que también es importante. A veces cuando tiene mucho color, es más complicado, ¿no? Hacer copias y distribuirlas por ahí.
Sí. Después también es muy versátil porque se puede adecuar a muchos formatos. Podemos trabajar, está hecho en formatos vectoriales, que eso permite que se pueda ampliar muchísimo.
Ajá.
Que no es un trabajo fotográfico. Entonces creo que sí. Facilita un poquito el desarrollo.
Puede quedar bien en una camiseta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Algo así, ¿no? Aparte de un cartel.
Pues, sí, por ejemplo.
La verdad es que muy bien. Bueno, sabes que los carteles, hay mucha gente que es muy friki de esto de los carteles, que los colecciona y demás. Y este va a pasar a la historia con otros tantísimos que tenemos ya en nuestro currículum de tantísimas décadas, de grandes nombres del diseño de la cartelería. ¿Eso? ¿Sois conscientes de lo que significa eso?
Sí, la verdad que quede el cartel ahí en este histórico de documentos gráficos de la fiesta, la verdad que es una suerte.
Muy
aparte
bien.
Que también hay muchos diseñadores que conocemos, que valoramos muchísimo, que somos nuestros referentes, y tener la oportunidad de haberlo hecho igual que ellos, pues la verdad que es una gozada.
Pues nada, ahí está el cartel, con ese nombre clarísimo, Falles, no hace falta explicar nada más, Valencia, Mars 2025, y esos tres elementos en cada uno de los carteles. Una falla blanca que representa una mano, una cara un poquito triste y una paloma de esperanza. Esa fallera con su ramo y con tanto amor como solemos mostrarle a nuestra patrona en la ofrenda. Y ese músico con un clarinete, faltaría más, que es un poco la estrella de los instrumentos de viento madera. Pues eso, amenizándonos, como suelen hacer todas las bandas de todo nuestro territorio. Miguel, muchísimas gracias. Enhorabuena,
gracias,
felicidades.
Gracias.
A disfrutar de este éxito, bueno, y a seguir vinculado al mundo de las fallas, ¿eh?
Y un cartelito, sí, con mi permiso, Miguel, que va a llevar mucho merchandising, ¿eh? O sea, hay mucha
merchandising.
Es decir, de hecho, ayer ya la Falla de Mayores de Valencia, bueno, ayer no, cuando fue el día de la presentación, que ya no sé en qué día estoy, es cuando ya empezaron a demostrar esos primeros objetos de regalo,
claro,
que se van a poder utilizar,
sí,
estas fallas.
Unas bolsas de estas.
Unas bolsas, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Nada, ganas de tener algún objetito de estos de recuerdo con vuestro cartel, Miguel. Enhorabuena.
Fenomenal, muchas gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No dejamos de hablar de fallas y de una publicación que es imprescindible cuando llegan ya los días grandes de nuestra fiesta y también el resto del año, porque es que, José, el turista fallero, que es a quien me refiero, bueno, pues esa publicación que nos hace ese recorrido con todas las comisiones, todas las fallas, todos los bocetos, todo lo que se pueda uno imaginar, no para tampoco el resto del año.
Es la más decana de la historia de las fallas y sobrevive en el tiempo, con el paso del tiempo, pese a la digitalización de la vida y las redes sociales, eso es muy importante matizar. Y para que sobreviva, pues ahí están su propietario, sus responsables, pues para que durante todo el año, como bien dices, tengamos el espíritu fallero, mejor dicho, encendido y con un montón de acciones que hacen que al final esa revista salga cada año a la calle y sea siempre un éxito.
E imprescindible. Es el turista fallero, que es para turistas y para locales, sobre todo. Tengo el teléfono aquí, tenemos el teléfono a José Acosta, que es su responsable, su propietario. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque sabemos que vais a hacer una acción muy chula ahí con unos cuentos como protagonistas y las queremos conocer.
Sí, sabéis que siempre estamos dándole vueltas a la cabeza para sacar nuevas iniciativas y, bueno, pues una iniciativa que llevábamos desde los últimos 5 años haciendo de manera, pues, online, que era el tema de, pues, participar en un concurso de cuentos falleros infantiles. Pues hemos dado un paso más y hemos intentado, pues, que siempre hemos pensado que el turista fallero va muy ligado a las fallas y a lo que es la cultura de las fallas en sí. Y entonces, pues hemos dado el paso de que este concurso, pues, sea presencial, sea de manera presencial en 2 colegios, para intentar fomentar de que de los colegios, pues, los estudiantes de los colegios de la ciudad de Valencia, pues puedan participar y un poco, pues, también que entre las fallas dentro de los colegios, ¿no? Que creo que es algo muy importante.
Bien. Es verdad. Mm. Claro, se pretende también hacer cantera, ¿no? Si el cuquete de las fallas entra en los colegios, luego de ahí también salen falleros, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que es algo que desde hace tiempo también llevamos un poco reivindicando, ¿no? Un poco el hecho de que algo tan importante para la ciudad de Valencia, o en este caso para la provincia de Valencia, como son las fallas, pues que yo creo que debería haber más participación por parte de los colegios para darla a conocer y un poco para fomentarla, ¿no? La tradición y la cultura de las fallas. Y bueno, pues nosotros hemos querido poner nuestro bonito de arena, como digo, pues de esta manera, ¿no? Para que, pues, todos los colegios, o en este caso estudiantes de los colegios de la provincia de Valencia, pues puedan participar pues escribiendo un cuento sobre las fallas.
En este caso,
sí que es el lema del cuento tiene que ser de las fallas, da igual de qué manera lo quieran traducir o lo quieran implementar, pero sobre todo lo que el cuento tiene que dirigirse es hacia las fallas.
¿Cuáles son los niños afortunados? ¿De qué colegios en este caso?
No, en un principio se ha abierto a cualquier colegio que quiera participar. Lo que sí que hay 2 colegios que son donde se va a hacer presencialmente, porque nos han pedido sus instalaciones, ¿vale? Que es el Colegio Jesús y María, de aquí de la Gran Vía Fernando el Católico y de Maristas, que está ejerciendo Benavente, y que son los que nos han cedido el día 14, en este caso sería Maristas, y el día 15 de diciembre, Colegio Jesús y María. Hemos intentado hacer 2 días, porque sí que es verdad que también entendemos que para los niños y niñas de estas edades, pues también tienen extraescolares, como fútbol, baloncesto y otras actividades deportivas, y hemos intentado, pues, poner 2 días para que, oye, pues si no pueden ir uno, pues que puedan ir el otro, y así, pues, no restar participación. Y bueno, es el primer año que nos lanzamos a ello y vamos a ver qué tal funciona.
Muy bonita la iniciativa, Carles.
Hombre, te digo una cosa,
¿estoy por ir yo?
Es que aunque no lo parezca,
te pega, es decir, por el límite, te ha pillado por el límite, pero...
No, hombre, soy joven niño.
Y la calidad literaria que nada tienes en cuenta, que los niños tienen mucha inventiva, hombre.
Bueno. Yo ingenio no tengo, pero gracia a lo mejor puedo competir. Pero no es lo único que el turista fallero nos va a sorprender de aquí a finalizar el año rápidamente, José, porque muy pronto, para los fans del turista fallero, que también es una revista de coleccionistas, que esto hay que
destacarlo.
Sí. La portada la conoceremos en breve, ¿no? Porque siempre lo hacéis para finalizar el año, o sea, es decir, que estaremos atentos,
sí,
¿no?, de esa portada.
Sí, aparte este año, como ya lanzamos el año pasado un poco una iniciativa de hacer algún tipo de productos relacionados con la propia portada, pues este año, pues la portada es que tiene, como tú la has visto en persona, eres uno de los privilegiados que la has podido ver, y tiene, pues, unos elementos que creo que pueden ser muy muy llamativos, nunca mejor dicho, y que el día 14, pues, se dará a conocer para que el público ya sepa cuál es la portada del turista fallero 2025, ¿no? Que es algo que yo creo también la gente espera y que para mí siempre se ha convertido un poco, no ahora desde que soy propietario, sino incluso antes era como el segundo cartel de fallas, ¿no? El de cartel de fallas es el de la ciudad, el que sí, representa las fallas y el que la promociona. Pero bueno, siempre el turista es que es como la segunda, ¿no? El segundo cartel de las fallas.
Es verdad.
Y este año además doy fe que será el segundo cartel y podría ser el primer cartel de fallas. Ya, esperamos cuál será el cartel oficial, vamos a esperar, pero hay que darte la enhorabuena por esa portada que conocemos el día 14.
Pues nada, José, gracias, José, felicidades, mucha suerte muchas con el gracias. Concurso y en general, que tengas un buen año también tú y todo tu equipo con esta edición del Turista Fallero y que la gente no se quede, lógicamente, sin su ejemplar y que los coleccione como debe ser.
Sí.
Un fuerte abrazo, gracias, José.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las fallas, patrimonio de la humanidad. Y que la gente no se piense que solamente es patrimonio de la humanidad las fallas de Valencia. Sí, sí, esto es el germen de toda la fiesta. Pero es que se ha extendido como una mancha de aceite festera por todo nuestro territorio, incluido saltando el charquito que tenemos hasta Mallorca. Vamos a Mallorca ahora de fallas, ¿qué te parece?
Mallorca, Ibiza y...
es bueno, estupendo.
Y sí, es verdad. Y además, esta isla tuvo diferentes comisiones falleras. Lo que pasa es que una es la que ha permanecido en el tiempo, sí, con más de 30 años de historia.
Qué maravilla.
Yo muchos años he ido y este año me comprometo
te
ya
escapa,
aquí.
Sí, te escapas ahí.
Sí, si te quieres venir, es oye, excelente. En un fin de semana, disfrutar de la fiesta de las fallas, además, en uno de los puertos más bonitos de la isla.
Ah, qué bonito. Pues nada, que nos lo cuente sobre todo su responsable, ¿no? Que es Elena Gutiérrez, que es una de las que está trabajando ahí pico pala para que la fiesta se mantenga en Mallorca y que tanto valencianos que vivan allí como el resto de la población, los mallorquines, bueno, se empapen de nuestro espíritu fallero.
Por dos cosas. Una, porque este pasado fin de semana tuvieron una iniciativa como valencianos espectacular,
¿ah, sí?,
que es ayudar a la gente de la Dana. Y otra cosa, por lo que estamos preguntando hoy a todos los alcaldes y toda la gente. ¿Hay fallas en Mallorca este año? Pues que nos lo cuente ella, ¿no?
Claro que sí. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes. Aquí estábamos un poco con el ay, de que la gente decía, ay, pues este año las fallas, claro, con lo que ha pasado en La Habana, y bueno, sí que va a haber fallas, faltaría más, y van a ser, como siempre, en marzo. Cuéntame tú qué planes tenéis para Mallorca.
Pues nosotros seguimos adelante, lo que pasa que sí que es verdad que se ha liado todo un poco, pero nosotros seguimos adelante con nuestras fechas, que este año, no sé si lo habíamos comentado, pero son el 28, 29 y 30 de marzo. Este año son un poquito antes que otros años.
Bueno, muy bien. Finales de marzo. Fenomenal.
Pero fenomenal.
Ya podemos coger
nos viene mejor aquí a nosotros.
Ya podemos coger el billete.
Ya podéis prepararos.
Siempre se hace, ¿no? Justamente cuando ya han pasado aquí en Valencia las fallas, porque es una fecha adecuada, ¿no? Para que se pueda sumar cuanta más gente mejor, sí, ¿no, Elena?
Sí, sí, siempre se hacen después. Solamente el primer año se hicieron en las mismas fechas de fallas de todos los sitios. Siempre se hacen entre dos semanas y media, pero entre 2 semanas y 3 semanas después de fallas.
Claro.
Para que pueda haber el artista fallero,
claro,
que lleva muchos años con nosotros, que es el de Pinotécnica Valenciana, y luego para que pueda venir el artista fallero.
Jordi Palanca, artista fallero.
El técnico, perdón, y Jordi Palanca, sí, el artista fallero.
Oye, estaba pensando...
Este año igual hay algún cambio también, pero bueno.
¿Cómo? ¿Qué faen, no? Si ya es difícil transportar una falla aquí por carretera...
En containers.
Por barco también tiene su aquel, ¿eh?
Claro, en containers.
Jolín.
Y además unas mascletas espectaculares. No hace falta que lo diga Elena, ya lo digo yo y lo colaboro yo. Es unas mascletas espectaculares las que hace José Manuel Crespo de Pirotecnia Valenciana. Lleva 30 años disparando.
Pero Crespo no es el que dispara en Madrid.
Sí.
Claro,
sí,
es el mismo. Es el de Madrid, ¿no?
Y fíjate, transportan toda la pólvora 2 meses antes, mojadita, luego la tienen que dejar secar para disparar en la falla de Mallorca. No es fácil la logística, ostras, pero cada año lo consiguen. No. Llevan paellas gigantes. Bueno, yo creo que es que hay que ir a Mallorca.
Pero que lo cuente ella, hombre.
No, yo creo que me cuente ella, sobre todo, Carles, es que soy un apasionado de esta comisión y de esta gente. Que nos cuente ella la iniciativa que tuvieron el pasado domingo con motivo de la Dana. ¿Qué hicisteis el pasado domingo?
Bueno, nosotros ya hace mucho que... Antes venía una empresa y nos hacía las paellas, pero después de la pandemia ya las hacemos nosotros. Tenemos una infraestructura de 6 o 7 calderos de más de 100, para más de 150 personas cada uno. Y entre otras cosas, el día 1 hicimos una paella para 1.500 personas. Bueno, una paella, unas paellas para 1.500 personas y llenamos, ¿eh? Llenamos, recogimos muchísimo dinero que vamos a distribuir entre los afectados de la Dana, puerta por puerta, persona por persona. No, lo vamos a llevar nosotros personalmente y vamos a ir mirando lo que la gente necesita. Sí. Y la verdad es que fue un éxito. Tuvimos toda la colaboración del Ayuntamiento de Calviá, que se hizo cargo de toda la intendencia, o sea, todo, se lo pagó todo.
Sí.
Los beneficios son íntegros y limpios para los damnificados de la Dana, intentando también, cuando vayamos a repartir lo que hemos recaudado, que sea pues un poquito a cada uno y llegar a los máximos pueblos posibles. Que será imposible llegar a todo, pero bueno.
Claro, pero bueno.
Luego también hemos hecho recogidas desde el minuto cero, ¿eh? Hemos recogido, bueno, por lo que recogía todo el mundo, comida, ropa, enseres, lo que se ha podido. Y lo hemos mandado como hemos podido también. Es que nosotros aquí tenemos este problema.
Afortunadamente ha sido tal el despliegue de generosidad en toda España, que sí. Bueno, que hay comida de sobra y ropa de sobra, ya no hace falta de hecho que se envíe más. Lo que ha hecho mucha falta es ahora limpiar, pero eso ya no lo pueden hacer manos, sino máquinas. Y bueno, yo sé que la gente en la zona afectada lo repite cada vez que tienen ocasión, están agradecidísimos por todos esos gestos de generosidad que han venido desde donde hayan venido y del mundo de las fiestas especialmente, porque como es un colectivo también organizado, como es el vuestro, era muy fácil que enseguida la gente se movilizara para apoyar de la manera que se pudiera. O sea, que ha sido una maravilla y una vez más un ejemplo del mundo de las fallas. Yo desde aquí mi enhorabuena a todo el mundo y también hasta Calviá, hasta Mallorca.
Muchísimas gracias.
Y Elena, esas paellas hicieron talleres, hicieron peluquería, esa actividad de peluquería. Es decir, llevasteis ahí una jornada fallera, de todo tipo, ¿no?
Sí, llevamos una jornada fallera y amistosa. Tampoco quisimos hacer una fiesta absoluta porque no, tampoco es el momento, creemos, de hacer una fiesta. Pero vamos, sí que hubo un día de Chermanor y, bueno, con su correspondiente himno, lógicamente, lloramos todos. Hicimos pues lo que creíamos que debíamos hacer y era hacer un homenaje a nuestro minuto de silencio también, un homenaje a los damnificados y a los fallecidos. Y la verdad es que fue un exitazo, un exitazo. Hemos cogido bastante dinero como para poder ayudar, a tranquilamente, entre 15 y 20 familias.
Bueno, pues estaremos atentos a esas ayudas y cuando vengáis a repartirlo, llamarnos que intentaremos ir a acompañarnos y contarlo aquí en los micrófonos de COPE Valencia.
Un placer.
Perfecto, pues estamos en contacto.
Elena Gutiérrez, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra actividad fallera ahí en Mallorca y que no decaiga. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay muchas dudas respecto a si las poblaciones afectadas en mayor o menor medida por la Dana van a tener unas fiestas de las fallas normales y corrientes. Y la verdad es que ya se está generalizando, el propósito de que ha sido todo una desgracia muy grande, pero que las fallas se van a celebrar igual.
Es el reflejo de que la vida continúa. Pasó en la pandemia, cuando las fallas fueron las primeras fiestas en toda España en salir a la calle, y vuelve a pasar, fíjate, hasta la zona cero. Lo que estamos hablando de la población de Paiporta, la gran mayoría del sentir de los falleros, que aún está por decir si oficialmente van a haber fallas, pero seguramente las fallas estarán en la calle, porque el sentir de la gran mayoría de la población es que las fallas estén en el mes de marzo. Por lo tanto, entiendo que esta población o este alcalde que tenemos a continuación también tiene aseguradas sus fallas.
Hablamos de la población de Turís, una población muy querida y muy fallera. Alcalde Ismael Corey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de hablar con usted, señor alcalde, para que nos cuente cómo va ese espíritu fallero después de lo que nos ha pasado.
Pues yo creo que, como dicen los refranes, que a mal tiempo buena cara, y este ha sido a muy mal tiempo, pues yo creo que estas próximas fallas hemos de poner muy buena cara. Muy buena cara, porque el espíritu fallero y el espíritu valenciano tiene que estar ahí, y no podemos fallar nunca, y aparte yo creo que con más fuerza, solo como homenaje a todas las personas que ya no van a poder estar en estas próximas fallas, yo creo que hemos de hacer un esfuerzo, un redoble, más grande aún, para estar ahí y transmitir a todo el exterior, a todas las poblaciones que nos han ayudado del resto de España, del resto de la Comunidad Valenciana, bueno, de todos los lados, que se den cuenta de cómo somos los valencianos.
Desde luego.
Que aunque nos sabes que hemos padecido y vamos a padecer bastante, porque esto no se va a acabar en unos meses ni más, y hay zonas que están pasándolo mal. Por un lado, por ejemplo, aquí en Turismos el término municipal pues está hecho polvo, pero oye, vamos a estar ahí y cuando toque fiesta, pues toca fiesta, ya está. Entonces, ¿quién molesta? Yo pienso que las fallas tienen que estar en todos lados. Es seguro que tendremos recuerdos en cada acto y cada cosa que hagamos, pero el espíritu fallero es, sabes que tiene su punto también rebelde, y dice, tú por aquí, pues no volvíes caldo, pues dos tases.
Tiene toda la razón.
Además, en Turís, uno de los artistas, que es Pedro Santorelli, ha estado afectado el taller, por lo tanto, ha estado bien afectado, una de las fallas que se iban a plantar en esta población, pero aún así, Turís, cada año, ¿por qué Turís, Carles? Porque es el centro, es la capital de las fallas después del 19 de marzo, y eso lo habéis conseguido a lo largo de la historia.
Pues sí, esto empezó en su tiempo, según dicen los, porque yo soy fallero desde que era bebé, entonces, pues claro, entonces no recuerdas, faltaría más.
Claro.
Pero sí que se dice que el tema comenzó por la banda de música, porque obviamente la contrataban fuera, en Valencia, y entonces el miedo que había era, claro, imaginar una falla sin banda de música, claro, ni te las imaginas.
Claro, claro.
Es que nosotros ni nos la imaginamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, pues atrasemos una semana y encima tal y cual. Y lo que empezó como una anomalía, una cosa rara, pues
se consolidó.
Al cabo de los años, incluso lo ha imitado algunas otras poblaciones, pero claro, ha quedado como que lo que dice José, somos el epicentro de las fallas, porque muchas fallas de Valencia, hogueras y gallatas están acostumbradas a venir aquí a Turís, a las diferentes fallas de lo que es Junta Local Fallera desde que esta se formó.
Y entiendo que como decías, si todo el mundo os ha ayudado, este año vosotros también queréis ayudar, como decías, unas fallas un poquito con un guiño solidario.
Exactamente, es decir, ya se está mirando a ver qué se puede hacer desde aquí, desde Junta Local Fallera de Turís, y yo sé que hay varias fallas ya también con algunas cosas, ojo, y que están ayudando a algunas fallas, llevando a poblaciones amigas que han sufrido pues la zona cero, digamos, ¿no? Están llevando cosas y llevando un poquito de alegría a nanos y cosas de estas.
Claro. Es que es fundamental, efectivamente, ese detalle. Es como ahora que decían que no hacer cabalgatas. Hombre, ¿y los críos qué culpa tienen? Si encima están sufriendo lo que estamos sufriendo todos y encima les dejamos sin Navidad, hombre, pues...
Porque
pues...
yo estoy convencido y lo tengo muy claro. Mira, ahora, por ejemplo, están acabando de colgar las luces
de Navidad,
de Navidad en Turismo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que tú has de dar, no has de estar dando también psicológicamente, hay que dar un paso, si no hay gente que lo pasa mucho mucho peor, es decir, tenemos que tener claro de lo que ha pasado y no olvidarlo,
claro.
E intentar solventar los problemas para que no vuelva a pasar, o por lo menos aminorar los efectos de las ganas,
claro.
Eso sí que tenemos que tenerlo claro, pero lo que es la fiesta, lo que es el día a día, tiene que ir yendo porque la gente necesita, si no, tú no puedes verte los días la pena delante, porque al fin la gente, por fuerte que sea, te caes.
Y el revulsivo económico.
Claro.
Has de dar
imagen. El otro día lo comentaba yo con un dirigente en Valencia. Yo le decía, digo, intentar que la Nacional de Madrid y otras carreteras no tengan cañas. ¿Por qué? Porque que es una chorrada, de acuerdo, pero psicológicamente no es ninguna chorrada. Tú cuando vas hacia Valencia y ves las cañas y ves cosas de estas aún por medio de la Nacional o en los bordes.
Sí,
oye,
sí. Te recuerda el desastre, ¿no?
Se va abajo el lío, te se va abajo, coño.
Claro,
entonces,
claro.
Psicológicamente, yo creo que hay que hacer ruido, hay que hacer fallas, hay que hacer... Y ahora en el tema de las cabalgatas de Reyes y cosas de Reyes, al contrario, a esos niños, si se pudiera, hay que hacerles más aún, porque lo que habrán visto ha sido terrorífico.
Y el revulsivo.
Ya no es que lo estés viendo por el móvil, es que esto lo
sí, 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 no, alcalde, si estamos ya saturados de imágenes, tiene usted toda la razón.
Alcalde,
yo ni las veo,
es un dolor enorme, claro.
Te da una tristeza. Yo mismo, por ejemplo, mi hija es enfermera y está yendo mucho a Paiporta, a la zona cero y tal y cual. Y al final dice, Andrea, no me pases más que no, porque es que te pega un bajón la moral que te se va. Entonces, oye, no.
Alcalde.
Sin olvidar, pero hay que tirar adelante y los nanos necesitan alegría. Los chiquitos hay que darles alegrías. Uh-huh. Ya les llegaron, ya sean mayores.
Alcalde, le quiero preguntar a José sobre el tema económico.
Sobre todo, nada, alcalde, que llama mucho la atención, porque a lo mejor mucha gente, porque esto al final hay mucha controversia, ¿no? Y hay gente que a lo mejor nos está escuchando hablar de fiesta o puede escuchar en estos momentos a un alcalde con esa valentía que dice que va a celebrar todos los actos porque es necesario. Pero también hay que recordar que no solo es el ámbito festivo. En el caso, por ejemplo, de una localidad como la tuya, del interior,
sí,
donde
sí,
pues es una localidad familiar, se
claro,
multiplica
claro,
y se triplica y se cuatriplica los visitantes. Y es que
claro,
en Turís, una semana antes, no queda restaurante para ir a comer o a cenar.
Claro.
Es decir, que es un revulsivo importante para
claro,
la economía de esta localidad. Tú imagínate si un alcalde decide, venga a ser el alcalde de Turís o otro alcalde, por ejemplo, el de Pedralba, o que decidan no realizar fallas. Es que encima hundes más al comercio local, o sea, hundes más tu propio municipio.
Sí,
claro,
claro, es que tú analiza el tema es que está todo de una manera que tú no puedes mermar los ingresos de las personas. Ajá. Al contrario, has de hacer revulsivos. Aquí todos los días, una de las cosas que ellos... Tú sabes que yo, mi profesión es ser agente comercial. Entonces, yo lo que siempre intento es darle vidilla al comercio, a la restauración, a lo que hay aquí. Es decir, estamos en el interior. Tú sabes que cerca de aquí, ahora está fastidiado el tema, pero hay centros comerciales. Entonces, claro, o tú le das vida y tú haces actos y haces cosas de estas, o dentro de 4 días las poblaciones de más lejos de 15 kilómetros de las... de las capitales no habrá ningún comercio. Imaginaros una vida sin comercio en un pueblo, no podría ser.
Claro.
Es decir, hay que dar responsabilidad. Ojo, y siempre todo desde el respeto y la memoria de lo que ha pasado. Ya te digo, además,
claro,
lo que hay que poner para la memoria, no, lo que hay que hacer es poner e intentar hacer las cosas que se tengan que hacer para que esto no vuelva a pasar, y si pasa, que sea con muchos menos efectos devastadores, ¿me entiendes?
Toda razón, señor alcalde. Pues además, ya por zanjar el tema, también los turisanos necesitan trabajar, y eso es importante, que estén abiertos los comercios, los restaurantes, el pirotécnico que dará trabajo, el artista fallero y tantísima gente que está vinculada al mundo de la fiesta, que también es un motor económico. Nos quedamos con esa información, señor alcalde, que Turís tendrá fallas, como siempre, una semana después.
¿Qué fechas?
Y que podremos acudir todos los falleros.
Justo se planta en el jueves siguiente.
Va bien, pues genial.
Nada. Estaremos pendientes. Hablaremos con usted, alcalde.
Pendientes y allí.
Muchas gracias. Aquí os esperamos,
Gracias, como siempre.
Visca les
falles. Y visca
Turís.
Muchas gracias, señor alcalde. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Valencia, telle exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger.
Pues con todo esto, hasta aquí esta edición del Casal de COPE, demostrando y refrendando con todos los invitados que hemos tenido en el programa de hoy que las fallas siguen su curso, pese a lo que nos está pasando, que es muy doloroso. Es importante que podamos en retomar nuestra marcha normal y también apoyar incondicionalmente a toda la gente que lo está pasando francamente mal y que lamentablemente esto va a ir para largo, pero... no podemos parar la maquinaria, porque también ellos se van a ver favorecidos de que este motor económico, como antes explicaba Gaby Aranaz, pues siga su marcha para bien de todos, de los que han perdido tanto y del resto, ¿no, José?
Así es, que las fallas continúan, que la vida continúa y que ya estamos, como que dice, comiéndonos ya los turrones,
sí,
y que el 2025 está a la vuelta de la esquina.
Y que, por cierto, la semana que viene y la próxima también nos tocará hablar de otras fiestas, las Navidades, sin ir más lejos. Hay que ver cómo están esos belenes, cómo se preparan también las cabalgatas, lo presente que están los artistas falleros en tantísimos belenes que hemos visto. Bueno, los municipales ya están montados, ya lo tenemos claro, y ahí no hay que olvidar que
el
de la Plaza de la Reina son y no se falla.
Y bueno, Plaza de la Reina, Mercado de Colón, Plaza de Ayuntamiento, la localidad Mella Marchán, Torrent, un montón de localidades valencianas que y empresas que apuestan por el trabajo de los artistas falleros para tener su nacimiento en su zona de confort. La vida continúa, como decimos. Y además, pues la próxima semana hablaremos de todo ello y hablaremos de esos, de ese concurso de nacimientos de belenes, que ya tenemos los premios de las diferentes comisiones falleras, y también ese concurso que se hace en la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia. Por lo tanto, yo invito a que estos fines de semana se cojan las redes sociales y vean y visiten esos casales. Además del de COPE, que lo escuchen cada viernes, visiten los casales que quedan permanentemente abiertos para disfrutar de esos fantásticos trabajos durante meses que realizan todos los colectivos y sus acciones festivas y falleras.
Muy bien. Pues hasta aquí el Casal de COPE. La semana que viene, más. Que tengáis un feliz viernes 13, pese al número, no pasa nada. Eso son supersticiones. Buen fin de semana a todo el mundo y hasta la semana que viene.